Pasamos a oradores inscriptos. Diputado Jorge Brites tiene uso de palabra.
Buen día, presidente y colegas. El proyecto Chau Tapabocas, sumado con las modificaciones, con eliminar todo tipo de restricción, de pase sanitario, de medidas restrictivas que coartan y violan los derechos humanos, las garantías constitucionales y el sistema natural de una persona. Porque nosotros no somos esclavos y nos negamos a ser esclavos, presidente. Y desde esta banca independiente, sostenidamente y sesión tras sesión, venimos hablando por el respeto al Estado de Derecho, que lastimosamente nuestro país no se está aplicando, al contrario, se está promoviendo por las propias instituciones la violación a la dignidad humana. Nuestra Carta Magna es bien claro, presidente, hay que respetar la dignidad humana y no crear una división entre vacunados, no vacunados, entre quién tiene derecho a trabajar y quién no tiene derecho a trabajar, en quién puede entrar en Paraguay, quién no puede entrar en Paraguay. El otro día una familia fue expulsada por no estar vacunada, siendo que pueden hacer el test. Dicho sea paso, ni su test sirve también. Entonces, presidente, le pedimos al Senado, porque al final no es Jorge Brite, esta plenaria aprobó el proyecto Chau Tapabocas. ¿Y por qué no se está tratando en el Senado? ¿Por qué para cuestiones de endeudarle al pueblo paraguayo ni siquiera hace falta esperar una sesión ordinaria, si no se hace una extraordinaria? De forma inmediata. Ya van dos semanas, ya se pasaron dos semanas, vamos por la tercera semana y el Senado de nuestro país, del Paraguay, no está tratando o no está incluyendo en el orden del día para tratar el proyecto Chau Tapabocas. Así que, presidente, nosotros le exigimos al Senado y le pedimos también a las representaciones de la bancada que están presentes en el Senado a que traten el proyecto Chau Tapabocas, presidente. Y una vez puesta a consideración en el Senado, presidente, bueno, cada uno va a tener su postura de decir si apoya a seguir tapándole la cara al pueblo paraguayo, si más le interesa taparle ponerle un trapo en la cara o darle la dignidad y la libertad al pueblo paraguayo. Es de vital importancia, presidente, y la ciudadanía, el pueblo paraguayo, y sobre todo al sector al cual represento, están pidiendo a gritos: diputado, pídale al Senado que trate qué pasó, ya se aprobó, no se aprobó, y nosotros necesitamos darle una respuesta. Así que, presidente, le pido a los senadores que actúen y que traten este proyecto, que es un clamor de un gran sector del pueblo paraguayo. Y como siempre bien lo decimos, presidente, no es que estoy en contra. Que siga opcional, presidente, el que quiera seguir usándolo, que lo haga. Y lo va a poder seguir haciendo. Nosotros no estamos prohibiendo el uso del tapaboca. Lo único que le decimos es que vuelva a ser opcional, presidente. Inclusive nosotros vamos a promover. Pero que necesitamos saber quiénes son los legisladores y los parlamentarios que para tiempo de campaña no hay restricción. Para tiempo de pedir votos le liberan al pueblo paraguayo, y después, una vez que ocupan sus cargos, como vacuno, como manada, le tratan, presidente. Así que, resumiendo, presidente, en este tiempo de oradores y dejando bien claro nuestra postura, me parece una falta de respeto, una falta de sensibilidad, una falta consideración de parte del Senado no tratar un proyecto que nosotros en mayoría tratamos en la Cámara de Diputados. Y nosotros debemos hacernos sentir así como ellos cuando quieren nos envían proyectos y nosotros debemos estar inclusive en sesión extraordinaria. Así también, presidente, pido el tratamiento urgente del proyecto Chau Tapabocas en el Senado. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Voy a ser, colegas, muy estricto en el cumplimiento del reglamento de la Cámara con relación al tiempo establecido para oradores inscritos, porque tenemos hasta ahora ya 9 oradores y tenemos un extenso orden del día. Diputada Celeste Amarilla, tiene uso de palabra.
Muy buenos días, presidente, colegas. Mucho tiempo sin oradores, muchos temas me han quedado en el tintero. Le pido disculpas a los que me han pedido hacer referencia a ciertos temas porque no hemos tenido oradores en las últimas 3 o 4 sesiones. Mientras la mitad de la Cámara piensa qué maldad hacerme, la otra mitad piensa a quién aumentarle el sueldo. A mí me llama mucha gente preocupada por el problema, por los varios problemas del país. Llámese pobreza, llámese desempleo, llámese combustible, la pandemia que sigue, silenciosa, pero sigue. Y así, en ese sentido, he recibido un pedido muy atendible para el Ejecutivo, en realidad, muy atendible, o para la Comisión de Relaciones Exteriores, que tanto celo le tiene a Taiwán. La población oriental en general, del Asia en general, consume muchísima carne de cerdo, mucho más que carne vacuna. Para poner un ejemplo, por favor, Sarubi, Taiwán tiene alrededor de 23 millones de habitantes y compra alrededor de 30 mil cabezas de ganado año. Ganado bovino, 30 mil, no más, para 23 millones de habitantes. Porque la base de su alimentación en realidad es el cerdo. Y Paraguay tiene una importante producción porcina y puede tener más. Entiendo que hasta es más barato criar cerdo que criar ganado vacuno. Y también es un producto que termina más rápido. El cerdo llega a su punto de venta más rápido que el ganado vacuno. Y acá lo único que pueden hacer es vender a los supermercados y para Navidad y para Año Nuevo y no sé qué. Y es una producción subvaluada, cuando que podríamos estar exportando carne de cerdo. Y no solamente exportando carne de cerdo, también podrían estar los entes del Estado comprando cerdo. Así como hemos hecho una ley solamente para que se venda banana, que en su momento yo me opuse, sin embargo me di cuenta que si no es por ley, esa gente no va a vender su producción. ¿Por qué no pensar que el ejército, que la policía, compre también carne de cerdo para su alimentación? Incluso el almuerzo escolar puede incluir un día a la semana carne de cerdo. La carne de cerdo no es mala. Tengo entendido que la producción de Paraguay es de las mejores. Y reitero, mientras nosotros nos peleamos, esas cosas pasan en el país. No solamente por la pandemia, sino porque Paraguay no está abriendo los mercados necesarios para todo lo que produce. Nuestro presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, que no está, pero que siempre es tan amigo de Taiwán, podría estar abriendo las puertas junto con el Ministerio de Industria y Comercio, con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que no sabemos exactamente qué hace el ministro, qué estaría haciendo hoy el ministro de Agricultura y Ganadería, me pregunto, qué estará haciendo en este mismo momento, pensando. Me parece que este espacio de oradores tiene que servir para que también podamos transmitir los problemas, las inquietudes, las necesidades del pueblo allá afuera, puertas para afuera. Yo estoy cansada de defenderme de las estupideces y de las trampas que me ponen, mientras tanto afuera hay un país pensando por nosotros. Hay un país que espera que hagamos algo, no solamente pelearnos, no solamente aumentar los sueldos, no solamente congraciarnos con ciertos sectores. Reitero, la producción porcina de Paraguay es buena, es alta y está subvaluada. Es mucho más barato y es mucho más fácil y es mucho más rápido criar cerdos que criar ganado vacuno. Y hay gente que lo está haciendo muy bien. Desde esta banca, presidente y colegas, un llamado al Ministerio de Agricultura, un llamado al Ministerio de Industria y Comercio, un llamado al Ministerio de Relaciones Exteriores para que salgan a vender carne porcina al mundo. ¿Por qué no? Gracias.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra la diputada Esmerita Sánchez.
Buen día para todos los colegas. En realidad también es una gran preocupación. En la última semana nos vemos por la prensa la denuncia formal realizada por los jóvenes que acuden hasta la Academia Militar para poder formarse de alguna manera, también servir a la patria y seguramente con mucha ilusión, ¿verdad?, para poder después ser una mejor persona. Sin embargo, no es un secreto a voces los abusos que reciben los que entran, los más jóvenes, y no puede ser, presidente, que los jefes, las autoridades, no se enteren. En ese sentido, también se supo que el hecho fue denunciado ante el Ministerio Público por los organismos de control de derechos humanos y familiares de jóvenes estudiantes. La pregunta que resulta de este nuevo hecho es: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nuestros jóvenes que sienten el llamado de servicio a la patria tienen que soportar estas bajezas por parte de las mismas autoridades de esa institución? Y algunos casos, estudiantes de los cursos superiores. ¿Hasta cuándo los padres tienen que estar pendientes de que aparezca algún desubicado social y abuse de sus hijos que fervientemente acuden hasta esa academia con la ilusión de tener, de servir a la patria? Es necesario, mejor decir, es una obligación por parte del Comando de Ejército que aclare no solo este hecho, sino todos los otros hechos similares que van sumando año a año en dicha academia. Y no solo en la academia, sino en todo el ejército. ¿Cuándo se verá que estos desubicados sociales paguen sus faltas? ¿Cuándo el glorioso ejército paraguayo estará limpio de esta clase de vejámenes, que lo único que hacen es manchar al ejército y todos se convierten en culpables o cómplices de todos esos maltratos físicos y psicológicos, que en la mayoría de los casos son irreversibles? Solicito que los órganos competentes tomen las medidas correctivas necesarias para acabar con este flagelo que desde un buen tiempo hasta esta parte sufre el ejército paraguayo. Y por otro lado, sobre este tema, hago un llamado a todas aquellas personas que de una u otra forma han o están sufriendo maltratos, abusos por parte de superiores jerárquicos. de las distintas armas del ejército paraguayo, y en especial a familiares que están teniendo que soportar estas barbaries en silencio, por el motivo que sea, a acercarse a la Comisión de Derechos Humanos de esta honorable Cámara a realizar las denuncias pertinentes para que luego podamos hacerle el seguimiento de rigor y de esa manera aportar para que este flagelo pueda acabar de una buena vez. Gracias, presidente.
Gracias a usted, diputada. Tiene uso de palabra la diputada Katia González.
Buen día, ¿cómo están? Quisiera pedir el apoyo a la sala técnica para fundamentar un proyecto de declaración que tiene como objetivo un poco medir la voluntad política de la Cámara para ir avanzando hacia nuevos horizontes. Este proyecto pretende justamente blindar, atar los fondos sociales de las entidades Itaipú y Yacyretá, que ascienden a unos 100 millones de dólares, a empezar a hablar de un tema largamente postergado. La ciudadanía no puede seguir padeciendo un transporte público indigno y humillante. Según los datos que el propio presidente de Petropar sostuvo ante este plenario, no existen visos ni probabilidades de que los combustibles fósiles bajen de precio. Al revés, esto tiende a una escalada cada vez mayor, motivo por el cual el Paraguay, teniendo las mayores hidroeléctricas, una de ellas con récords mundiales en la producción de energía limpia, seguir dependiendo de los combustibles fósiles. Esta mentalidad de las claques que operan en este país en favor de sus intereses y que aleja a la ciudadanía de mejores condiciones de vida es lo que intentamos demoler. Y estos 100 millones de dólares que normalmente se utilizan para comprar elecciones y cargos, hoy queremos poner en un paquete al servicio de la ciudadanía. Y no es como dicen algunos colegas que este es un proyecto populista. Lo populista es aprobar subsidios y erigirse como grandes conservadores cuando están convirtiendo a este país en Argentina o en Venezuela con un nivel de inflación insostenible otorgando subsidios. Eso es populismo. No tratar de cambiar la matriz de la energía en la cual funcione y dignificar el transporte público en el Paraguay a nivel país. Quiero agradecer al señor Alejandro Zucolillo por los datos que hoy vamos a presentar que hacen absolutamente viable este proyecto. Actualmente la flota operativa, como ustedes pueden ver, del transporte público a nivel del área metropolitana de Asunción y otros municipios asciende a 3.137 buses y 1.705 en el año 2022. Nosotros proponemos con este proyecto una reducción del 46% de la flota de vehículos contaminantes. Segundo, el impacto en las personas, porque realmente tenemos que pensar en los ciudadanos y en las personas cuando hablamos de un cambio de matriz. 500.000 personas pueden viajar en estos buses. Actualmente, hoy el tráfico aumenta, el costo de vida también, porque no ofrecemos soluciones sostenibles a este caótico transporte público. Algo que aprobamos y que desarrolló y que probablemente con bombos y platillos van a inaugurar dentro de poco, acá cercanamente a nosotros nomás, donde van a inaugurarse los edificios públicos, yo quiero saber cómo van a venir los funcionarios públicos y realmente acá la claque quiere seguir pensando en una tecnología de la prehistoria y quiere seguir moviéndonos en carretas y en chatarras. Y nosotros hoy venimos a decirle que se puede usar otra tecnología. Siguiente. Con los fondos socioambientales nosotros proponemos la compra de 300 buses eléctricos. Estos 100 millones de dólares se pueden usar para comprar 300 buses más terminales y mantenimiento. Esta flota la vamos a asignar como un primer esquema proponemos al Viceministerio del Transporte, que va a operar por el alquiler de empresas. Estas empresas van a ser aquellas empresas formales que realmente quieran dignificar el servicio, y en los casos excepcionales donde pretendan llamarse a huelga, a paro, a reguladas, este servicio de flotas del transporte va a estar para poder operar al servicio de la ciudadanía. Ya no va a haber excusas. El recupero de la inversión siguiente es 100%. La ingeniería que se propone, siguiente lámina, si me siguen, sala técnica, por favor, es fideicomiso de buses eléctricos que reciben el repago de la inversión. Esto significa que a través del billetaje electrónico vamos a poder descontar de cada pasaje un 65% va a ir al fondo para pagar la inversión de capital y un 35% va a quedar para la empresa para poder pagar sus gastos operativos. Así funcionan en otros países. Siguiente lámina. Ahí tenemos la distribución porcentual de la partida de costos entre el operador y el suministrador del servicio, y vamos a poder ver que realmente la adquisición de estos buses eléctricos mejora la calidad de gasto de manera absolutamente ostensible. Siguiente lámina. La tarifa del bus eléctrico alquilado. Acá pueden ver desglosado, ítem por ítem. Este es un trabajo serio, donde tenemos que finalmente se va a reducir el costo del pasaje en los buses eléctricos en 800 guaraníes. Escucharon bien, compatriotas. 800 guaraníes menos, y no dependemos de un combustible contaminante. Esto directamente repercute en las finanzas de miles de paraguayos que hoy se movilizan diariamente por un transporte público absolutamente indigno. Sin embargo, hoy se puede mejorar. El impacto en el año 2022 siguiente en el área metropolitana es crear las áreas metropolitanas de Ciudad del Este y de Encarnación. No podemos seguir reduciendo el transporte público a Asunción. Nosotros proponemos que estos buses eléctricos se distribuyan en Ciudad del Este y en Encarnación, que necesita urgentemente una reingeniería de su transporte público. Implementación de 100% de billetaje electrónico, transporte público 24 horas. Porque hoy alegan los empresarios que no mueven sus flotas porque no les compensa económicamente. Hoy mover un bus eléctrico 24 horas en horario nocturno cuesta 50.000 guaraníes versus 500.000 guaraníes, que es lo que cuesta llenar un tanque lleno de un combustible fósil. Proyecto a 2 años, el primer año sería la adquisición de 300 buses eléctricos, el segundo año 300 buses más. Con esto yo les hablo que Paraguay no solamente va a pasar a la vanguardia y pum para arriba, porque más de 30.000 toneladas de CO2 vamos a dejar de producir. Con ellos vamos a poder vendernos también a nivel mundial y recibir y cumplir todos los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos que también hablar del tren de cercanías, tenemos que hablar de un montón de cuestiones que hacen justamente al uso de nuestra soberanía energética. Esto es posible. La claque se puede oponer, pero en el 2023 ustedes pueden seguir queriendo operar con buses chatarras que aportan para sus campañas. Pueden seguir queriendo humillar a la ciudadanía, pero les aseguro que todo tiene un límite. Probablemente haya mucha resistencia de este proyecto porque quienes financian sus campañas y se mueven el día de son estos buses chatarreros de empresarios carroñeros a quienes les damos más de 10 millones de dólares en subsidios, que hoy pueden ser utilizados justamente para pensar en grande. Paraguay no tiene que estar colonizado por un pensamiento mediocre. Paraguay puede estar a la vanguardia de los países en la utilización de energía limpia y renovable de nuestras binacionales, porque Itaipú y Ñaciretaña en Embaé no es propiedad de la claque. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Hugo Ramírez.
Gracias, presidente. La colega se adelantó en dar algunos datos importantes y una solución alternativa viable, interesante y practicable por sobre todas las cosas. Pero no quiero dejar pasar también este espacio, que hace rato no lo tenemos, el espacio de oradores, para plantear también nuestra visión o desde nuestra mirada, con algunos datos que pueden ayudar a que nuestra generación y también las próximas puedan ir tomando decisiones más a largo plazo y mirando el futuro con muchísimo más esperanza y firmeza. Paraguay hoy solo utiliza una parte mínima de su oferta de energía renovable, y por elecciones generadas, tanto por la clase política como también por la clase empresarial, son los hidrocarburos los que movilizan al mercado. Nosotros no somos productores de combustible, dependemos del precio y de la coyuntura internacional. Tampoco tenemos el capital suficiente para sostener un subsidio tras otro. Y aparte, si la excusa es que con esto se amortigua el precio de los productos de la canasta familiar, tal cosa no se va a dar, eso no va a suceder. Subsidiamos igual el precio de los alimentos y de algunos productos esenciales, siguen en alza a pesar del subsidio que se dio y que se va a seguir dando, ya que todo depende del transporte, del precio. Y hoy tenemos que animarnos, como le escuchaba decir a un empresario joven que no se amilana, que no tiene miedo de caer mal a aquel sector más tradicional del empresariado, o a aquel sector que tiene un espíritu mucho más conservador, y planteaba la solución de que 100 millones de dólares pueden ser utilizados para la compra de 300 buses movidos a energía eléctrica, que va a darnos una independencia y una solvencia energética y económica, con una autoridad moral para pararnos y enfrentarnos a negociaciones importantes con países que tienen rangos continentales o que tienen estructuras mucho más poderosas y trabajos más profundos, pero que no por eso tienen más condiciones ni mejores posibilidades de que en una mesa de negociación puedan sacarnos ventajas. Evaluemos, el tiempo va a definir si se tiene que invertir en políticas públicas de alto impacto y de larga duración, o si vamos a tener que seguir tomando decisiones que finalmente van a durar una o dos semanas, a lo mejor meses, y después nuevamente vamos a tener que ir tomando nuevas decisiones circunstanciales que no definen ni el presente y mucho menos aseguran el futuro. Hoy seguramente vamos a tener que aprobar este crédito, la media sanción que viene del Senado, el gobierno lo solicita y la ciudadanía espera, el reclamo viene de todos los sectores, pero representa mucho más a ese sector más necesitado, al asunceno común, al paraguayo de calle, que diariamente tiene que salir a enfrentarse y que no está en condiciones hoy seguramente de tener el tiempo suficiente para sentarse a planificar políticas públicas de largo alcance como la que planteaba la colega, la que orientaba el empresario Sucolillo y que compartimos nosotros hoy en este espacio de oradores. Presidente, solamente quería hacer notar nuestra mirada, nuestro compromiso con cambios profundos y nuestro análisis de que las soluciones deben partir desde la clase política y también desde esa clase empresarial, que finalmente son los generadores de esta dependencia que hace mucho daño, que cuesta mucho al pueblo, que hace que tengamos que tomar decisiones apresuradas, sin mucha información, en un ambiente de incertidumbre total y sin la esperanza de que los resultados sean los mejores o los más esperados. De igual manera, presidente, adelanto que seguramente vamos a tener que tratar y aprobar lo resuelto ayer por la Cámara de Senadores, pero no quería dejar pasar esta oportunidad para plantear una mirada diferente. Gracias, presidente.
Sobre el punto, diputado Celso Kennedy.
Gracias, presidente. La verdad que pido, haciendo uso de lo que está permitido dentro del reglamento, hablar sobre el punto planteado por los colegas diputados en esta oportunidad, haciendo referencia a la necesidad de hacer una inversión en el Paraguay sobre los buses eléctricos para ir sustituyendo a lo de otros tipos de buses obsoletos que van cayendo dentro de la obsolescencia, sobre todo por la contaminación ambiental. Pero yo creo que está bien definido en economía, y me alegra saber que acá todo el mundo entendemos. Lo que no estoy entendiendo es por qué habríamos de volver a hacer exactamente lo mismo cuando tenemos las recetas para solucionar el problema. Y yo, en ese sentido, quiero decir que, por lo menos, en mi apreciación, desde el punto de vista económico, de acuerdo a lo que he leído, sobre todo también, no hay ningún crédito que en realidad se accede para tratar de calzar pérdida, finalmente sea positivo dentro de una administración. Los créditos solamente son positivos cuando se invierten en algo productivo y terminado la inversión, obviamente significa que tiene un retorno para pagar la amortización, pagar los intereses y deja un saldo positivo para quienes administran ese crédito. Ese es el objetivo del crédito. Entonces, si en este momento estamos hablando de que es efectivo económicamente la utilización por varios motivos a los buses eléctricos, entonces lo que tenemos que aprobar en esta Cámara es una ley que, y tal vez pueda incluir también el tema del crédito, pero fundamentalmente permita ir sustituyendo desde el punto de vista de una inversión económica razonable a largo plazo para ir sustituyendo los buses que utilizan combustible fósil a lo que son eléctricos. Y eso se puede, más o menos, en este sentido, obtener. Uno, prohibir la importación de los vehículos nuevos que utilicen combustible fósil y ofrecer incentivos fiscales que va a ser calzado con el crédito para lo que van a importar los vehículos, los ómnibus eléctricos. Esa es la vía que de aquí a 5 años, a 10 años, gradualmente va a ofrecer un retorno de lo que se pretende y, en todo caso, se dice que es lo correcto hacer aquí en el país. Pero no tiene ningún sentido mencionar que esa es la vía correcta, pero seguir apostando al viejo sistema. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Siguiente orador y el último, diputado de Edgar Acosta, después voy a solicitar autorización al pleno para continuar. Tiene uso de palabra, diputado.
Gracias, presidente. Saludo a los colegas, como asimismo a todos los que comparten con nosotros a través de los medios de comunicación, redes sociales. Presidente, Yo quiero hablar de lo que ya se aprobó también ayer y de una comisión que creo que más que nunca tiene que tener la relevancia, que es la Comisión Nacional de la Competencia. Si el subsidio ya nos preocupaba al Petropar, que 95% son operadores privados y que estaba distorsionando la competencia, ahora vamos a ampliar a los demás, ¿verdad? O sea, el discurso de que ya estaba mal distorsionado, ahora vamos a ampliar la distorsión en cuanto a lo que es el subsidio. El subsidio, y más aún desde el punto de vista del principio liberal que yo defiendo, nunca contribuye, presidente. Y creo que nosotros tenemos que seguir analizando fuertemente. ¿Por qué le nombré a la comisión? Porque estas empresas, no solamente en el ámbito de lo que es el tema de combustible, pueden establecer acuerdos, presidente. Pueden establecer acuerdos, puede haber una condición dominante, y cuando establecen acuerdos, hacen lo que quieren en nuestro país. Más es un producto que cualquiera no puede estar importando, ¿verdad? Entonces, nosotros, sin tener la estructura de costo, sin tener la estructura de costo de las empresas privadas, ahora se están pensando en subsidiar a todos los emblemas. Y supuestamente, entre comillas, porque supuestamente para beneficiar a la ciudadanía, que en los últimos tiempos, cuando se acciona de esta manera, cuando hay firma de parlamentario, que no viene el Ejecutivo, me parece que el lobby funcionó perfectamente. Y yo no estoy en contra de los lobbies, presidente y colegas. El lobby es legal acá, se hace en otros países, pero los lobbies conmigo, al menos, ni por más de que puedan quedarse a dormir en mi oficina, no me van a convencer cuando yo veo que va contra los intereses del país. Así nomás este tema. Entonces, no estoy cuestionando el lobby, porque el sector privado está en su legítimo derecho de hacerlo. Y ahí tenemos que mostrar la fortaleza, si lo que vamos a aprobar realmente va a beneficiar al país o va a beneficiar a los amigos del sector privado. Porque ese discurso de que todo el accionar de los políticos es para beneficiar a la ciudadanía, convengamos, colega, ahí tenemos que aceptar que muchas veces las acciones acá se toman en el Parlamento o por ventaja económica o por ventaja electoral. Muy pocas veces va de la mano con el bienestar general. Esa es una realidad y ojalá que en algún momento podamos superar. La Comisión Nacional de la Competencia hay que fortalecer, porque la competencia, y hay que fortalecer desde el punto de vista de que pueda evidentemente controlar, no solamente en el tema de que pueda haber un precio mayor, sino también los precios hacia abajo. El lavado de dinero está instalado en nuestro país, presidente. El lavado de dinero está instalado. Y también se puede distorsionar los precios hacia abajo. Cuando hay empresas de determinado momento que no le importa perder total con un 30% o 40% que limpie el dinero, ya es suficiente. Entonces, más que nunca, porque la CONACOR no solamente tiene que controlar para arriba, sino también para abajo. Por eso aparecen de repente empresas, grandes empresas, que uno ve el movimiento y dice, bueno, no creo que esté ganando esto, pero distorsiona el mercado. Por eso la lucha tiene que ser frontal contra el lavado de dinero. Frontal, sea quien sea, esté metido. Empresas que uno ve el movimiento que tiene en determinados rubros, que jamás podría estar teniendo la cantidad de funcionarios que tiene o estar declarando su utilidad, y uno mira su movimiento y realmente no está de acuerdo a su liquidación. Así es que lo aprobado en el Senado ayer, que evidentemente que ya hay un acuerdo político del subsidio al final, y más aún con un préstamo, presidente, esto es nefasto para la República. Es abrir un escenario que difícilmente se pueda cerrar más adelante. Es una jurisprudencia que, por más que utilizo un término jurídico, que no es de mi competencia, pero acá, y con esto voy terminando, presidente, acá muchas veces la jurisprudencia no se crean para cosas positivas, muchas veces se crean para cosas negativas. particularmente conmigo no cuenten cuando se traten acá en la Cámara de Diputados, ni un préstamo más, y más cuando es un préstamo para pagar subsidio. Lamentable. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Hemos terminado con la lista de los oradores inscritos. Tenemos 5 oradores más. Diputado Basilio Núñez, Teófilo Espínola, Nazario Rojas, Henry Mineur y Luis Urbieta. Solicito autorización al Pleno para continuar, respetando siempre lo que establece el reglamento, 5 minutos más 1 minuto para cerrar. ¿No hay oposición? Diputado Basilio Núñez, tiene uso de palabra.
Puede ser, Lidia. Gracias, presidente. Bueno, lo que voy a hablar probablemente sea predicar en el desierto, porque va a ser la cuarta vez que solicito un pedido de informes a la Municipalidad de Ciudad del Este. Imagínense de que hay senadores enojados porque el Banco Central del Paraguay le remitió informes tachados. Pero esos senadores no vieron que en el 2016 ellos mismos, el senador ministro PowerPoint, que estaba también en la comisión, modificaron esa ley y pusieron que se tiene que testar o tachar lo que no corresponde. Eso un poco nomás también para estar al tanto de lo que está pasando en el Senado. Y se cuestiona a una institución que se caracteriza por su alto grado de institucionalismo, valga la redundancia. Imagínense cuestionar al Banco Central. Entonces, ¿qué diríamos de la Municipalidad de Ciudad del Este? Yo agradezco que colegas hasta de otro partido ya han apoyado los pedidos de informe, pero es el momento, presidente, si es que no responde en esta oportunidad un pedido de informe de la Municipalidad de Ciudad del Este, la Cámara de Diputados tiene que actuar judicialmente y hacer cumplir la ley. Y si no lo hace, lo haré personalmente, presidente. Hay intendentes que se fueron presos ya por no responder pedidos de informes. Y así debe ser. ¿O para qué estamos acá entonces en la Cámara? Y quiero hacerme eco de la denuncia de un concejal municipal de Ciudad del Este y de periodistas también de Ciudad del Este, en este caso el concejal Ernesto Guerín, con quien estuve hablando, también otros datos. Estoy presentando un pedido de informe, presidente, de los contenedores que entran por Ciudad del Este. Los contenedores que se ven y los que no se ven, los que se facturan y los que no se facturan. Y esto es otro robo más de Miguel Prieto, que va a poner en aprieto a toda una comunidad. Y el robo se hace descaradamente porque se sabe que el 95% de los contenedores que se descargan en Ciudad del Este se quedan en Ciudad del Este. Estuve investigando también, presidente, y el costo estimado por cada contenedor que paga una tasa por contenedores, una tasa también por mantenimiento supuestamente de pavimentos. Si el informe que tenemos de aduana que entran es certero, que entran más de 85 mil contenedores y que ellos están facturando solamente por 4 mil y cobran 400 mil por contenedor, estamos hablando de 32 millones de dólares anuales. Y lo que entra a la Municipalidad de Ciudad del Este por intermedio de los llamados vistas de Prieto son 300 mil dólares. Solicito, presidente, esto estoy haciendo un pedido de informe a la Municipalidad de Ciudad del Este, lo que está facturando por este concepto, y también a la Dirección de Aduanas. Y estamos todavía en pandemia, presidente, o sea que este es un ladrón más de pandemia con 23 denuncias y que no figuró en el libelo de los colegas. Es un poco de cromatismo probablemente. Y le advierto a Miguel Prieto que seguimos la lucha para desenmascarar a este ladronzuelo y lo vamos a hacer. En 20 días más vamos a estar en Ciudad del Este y vamos a denunciar todos los hechos de corrupción que está haciendo Miguel Prieto con los concejales cómplices. Muchas gracias, presidente. Es todo.
Muchas gracias, diputado. Diputado Teófilo Espínola, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Quiero hacer uso de este espacio para poder aclarar a la ciudadanía y a los medios sobre una situación que me afecta, presidente y colegas. En estos días, uno de los medios publicaba o titulaba, cuestionados diputados fracasaron en intento de golpe al Ministerio Público, de fecha 23 de marzo. Y en dicho cuadro me incluía, presidente, y tal vez sea por desinformación o tal vez por una cuestión tendenciosa o malintencionada. Pero es importante aclarar a los medios y en especial a la ciudadanía, y en particular aquellos compatriotas que me han votado en mi departamento, que son más de 20.000 electores. Hace referencia a un proceso que tuve cuando me tocó ser funcionario público y enfrenté dicho proceso. Fui el primer diputado que había solicitado el desafuero de modo a no obstruir ningún proceso investigativo y además de ser el primer interesado que ese hecho se pueda aclarar. Dicho proceso fue en diciembre del año pasado, resuelto por el juzgado de garantía número 3, mi sobreseimiento definitivo, porque el Ministerio Público no tenía los elementos para sostener la acusación. El restante de los 79 colegas, presidente, pueden atestiguar de que nunca incurrí a ninguna ayuda para poder enfrentar este proceso, que dicho sea de paso, de los más injustos, que fue llevado por la agente fiscal Victoria Acuña. Me ha hecho mucho daño, presidente, a mí, a mi familia, amigos y seres queridos que se sentían también heridos por dicho hecho, presidente. Y no estoy ajeno a que nosotros los diputados y senadores y hombres públicos en general seamos sujetos a investigaciones. Al contrario, animo al Ministerio Público que sea de mayor esfuerzo estos procesos investigativos, que impida un solo hecho de corrupción y que también permita que el Congreso Nacional cuente con hombres y mujeres representantes dignos de dicho cargo, presidente. Lo hago esto, presidente, porque la ciudadanía merece respeto y también el Congreso y en especial esta Cámara. Quiero dar lectura a lo que resuelve ese juzgado de garantía, presidente. Hacer lugar al sobreseimiento definitivo planteado por la agente, por la fiscal adjunta abogada María Soledad Machuca Vidal. Declarar la extinción de la acción penal en la presente causa respecto al procesado Teófilo Espínola Peralta, de conformidad a los fundamentos expuestos y con los alcances del exordio de la presente resolución. Tercero, sobreseer definitivamente a Teófilo Espínola Peralta con la expresa manifestación de que el presente procedimiento no afecta el buen nombre y honor de los que goza el mismo, debiendo cancelarse y o borrarse el registro de la presente causa. Es importante, presidente, justamente aclarar a los medios, porque acá este juzgado resuelve de proteger mi buen nombre y mi honorabilidad, presidente. Vuelvo a repetir, no me opongo a que el Ministerio Público investigue a quienes realmente ameriten, pero también solicito la responsabilidad y la seriedad en el manejo de estos procesos, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Nazario Rojas.
Gracias, presidente. Yo soy Nazario Rojas, por supuesto, un hombre sin ningún antecedente policial ni judicial. Hoy en día es usual ver en los noticieros las airadas discusiones entre congresistas de distintas bancadas y los comentarios de los mismos fuera del hemiciclo. La intensidad de las discusiones parece hacer que a veces pierdan por completo la objetividad y hasta la noción de lo que se está diciendo. En este punto se hicieron también normales las acusaciones sin fundamento y hasta exageradas, abusando así de la inmunidad parlamentaria, y pensamos que contamos con autorización para calumniar y difamar a quienes piensa de manera distinta a nosotros. La inmunidad parlamentaria se configura como una garantía para que los legisladores no puedan ser procesados por motivaciones políticas. La Constitución Nacional regula las prerrogativas de los congresistas, que en otras los exime de responsabilidad por opiniones, pero a la vez establece los supuestos en que lo que es posible quitarle la inmunidad, que es cuando un congresista comete un delito y se forma una causa en su contra. Ahora, la calumnia y la difamación son delitos, eso es indiscutible. Y cuando se comete este tipo de delito, se perjudica el honor de las personas, así como su imagen. Y el honor es un bien preciado del ser humano, cuya protección está protegida no solo en el ámbito penal o civil, sino que también lo hace la propia Constitución Nacional. El honor es el bien más preciado que tiene una persona. Nosotros, los parlamentarios, no estamos habilitados por nuestra inmunidad de cometer delitos, y menos delitos contra el honor de las personas, y debemos diferenciar el delito de calumnia o difamación con una postura política. La doctrina de hace algunos años nos enseña cómo podemos diferenciar el delito de difamación con una postura política. En primer lugar, el delito de difamación se da cuando se hace referencia a la persona, en ese sentido, de un congresista, o cuando un congresista manifiesta su postura sobre una problemática al referirse a alguien, evidentemente personaliza el problema y no se centra en el hecho que genera controversia. Y en segundo lugar, el delito de difamación se configura cuando se intenta perjudicar el honor o reputación de alguien. Por su parte, una postura política no pretende más que dar a conocer mediante argumentos un punto, la vista sobre un hecho, no sobre alguien en específico. El juez Carlos Hermosilla, quien rechazó mi querella, sin estudiar el fondo de la cuestión es una barbaridad. Y digo que es una barbaridad porque no está otorgando a los parlamentarios impunidad para cometer delitos contra el honor. Y si esta postura queda sentada, yo puedo sentarme acá y falsamente acusar a quien yo quiera, ya sea por intereses políticos o económicos. Y a modo de ejemplo puedo decir, para desacreditar a un periodista que no es del agrado de un legislador. Por ejemplo, tengo conocimiento de que Óscar Acosta, renombrado periodista de Telefuturo, tiene relaciones, por ejemplo, con el crimen organizado. O Luis Vareiro es un extorsionador o manipulador. O Enrique Vargas Peña esté recibiendo altas sumas de dinero y además cocaína por mes del narcotráfico. O Estela Ruidía, que es una periodista que no sabe lo que dice porque es adicta, por ejemplo, a la cocaína. Si tengo impunidad en el cargo, fácilmente puedo destruir el honor de los renombrados periodistas en forma falsa, con el solo propósito de sacar credibilidad a los mismos. Pero la cuestión puede volverse comercialmente interesante y nosotros podemos ser un vínculo con alguna empresa para fundir a la competencia. Por último, creo que ya se entiende lo grave de la resolución de este juez. Yo desde acá puedo acusar a un líder político o destruir todo su capital diciendo, por ejemplo, el representante de la oposición, Carlos Rejala, Efraín Alegre, Luis Chilavero, Euclides Acevedo, quien sea, es una persona que abusa de menores de edad, a esas pobres niñas. En fin, creo que se entiende el punto y creo que se entiende el daño que podemos causar a las personas para cometer los delitos de calumnia, difamación, por el simple hecho de sentarnos acá. La inmunidad nunca puede ser un pretexto de impunidad. La ley debe ser cumplida por todos y más aún por los que le elaboran. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado Henry Mineur, luego el diputado Luis Urbieta. Henry Mineur tiene uso de palabra, diputado.
De oradores siguiendo una línea que me he marcado para estar haciendo referencia a temas que guardan correspondencia con la informalidad, especialmente en el departamento al cual yo represento. Voy a tener que mencionar una situación, empiezo por ahí, una situación que genera mucha angustia, mucha desesperanza en pobladores de la comunidad de Esteban Martínez, Fortín Caballero y otras ciudades y comunidades que forman parte de la cuenca del Pilcomayo y que necesariamente deben utilizar rutas privadas para poder llegar a la Traschaco y así trasladarse a los centros urbanos. Estas personas y estos compatriotas paraguayos están pagando un precio excesivo por la utilización de la energía eléctrica, porque está privatizado, no sé bajo qué figura ni bajo qué convenio, pero la renta que surge a partir de la recomercialización de la energía eléctrica por parte de una persona jurídica a favor de los usuarios, que deberían tener los mismos criterios de igualdad para la provisión de esta energía, muy necesaria, este servicio público muy necesario, la renta es extremadamente alta. O sea, están utilizando energía que no producen, que es un bien nacional, para generar rentas excesivas en esa zona. Y aparte de eso, los pobladores tienen que someterse a un sistema de pago de peaje, al cual le denominan tasa de conservación. La tasa es uno de los capítulos que forma parte del tributo. El tributo es una atribución exclusiva del Estado. El impuesto solamente lo puede cobrar el Estado. Existe una figura por la cual se construyen capacidades a través de convenios entre la gobernación, entre el Ministerio de Obras Públicas y la comisión encargada del mantenimiento y la conservación de los caminos, pero en este caso ni siquiera ese instrumento que permite de que el Estado acepte a través de sus instituciones su incapacidad y su capacidad de respuesta, se le da una atribución a una institución que de manera equivocada, prepotente, sigue cobrando para vehículos livianos la suma de 80.000 guaraníes para que los mismos se tengan que, para que los usuarios de ese servicio, de esa ruta al cual se le denomina, entre comillas, privado, porque sí también tuvimos ya la activación de un poder del Estado, como es el poder legislativo, para poder denominar a esa ruta como una ruta departamental y categorizarla en la misma correspondencia establecida por el Ministerio de Obras Públicas. Son problemas de informalidad y que las instituciones del Estado que llevan adelante este proceso muestran lastimosamente una falta de planificación. Lo mismo ocurre con la duplicación del acceso a la capital de la República desde el puente San Ignacio de Loyola, que une la comunidad de José Falcón, departamento de Presidente Hayes, con la ciudad de Clorinda, provincia de Formosa, que genera un alto tránsito, una gran movilidad de bienes y de personas. Está en ese lugar instalado la aduana, también está instalada, están instaladas las oficinas y los depósitos de puertos, está instalada migraciones, pero en esta ocasión la falta de planificación y el mejoramiento del acceso a través de la duplicación hace que muchísimos vecinos que utilizan el frente o una posición geográfica que los ubica muy cerca de la obra, y estas obras no han sido planificadas para que esta época de lluvia le tengan que generar inundaciones, no tienen el sistema de drenaje, hoy estas propiedades tengan que quedar en una especie de latona genera problemas de salud. ¿Por qué? Porque los niños permanentemente están conviviendo, y los adultos también, con una excesiva cantidad de agua que deja por mucho tiempo una humedad. Son algunos temas, presidente, que hacen a la informalidad, a la falta de planificación, que seguiremos contando, porque todos estas decisiones que aplaudimos, acompañamos, que hace a la categorización de todo el acceso a la capital de la República, de nuestra red vial y de la comodidad en activos como puentes, rutas, etcétera, etcétera, deben ir acompañados indispensablemente dentro de un proceso de planificación de otras políticas públicas y obras complementarias. Seguiremos, presidente. Gracias.
Muchas gracias, diputado. El último orador que tenemos inscrito y autorizado por el Pleno, el diputado Luis Urbieta. Tiene usted palabra, diputado.
Gracias, presidente. Quisiera expresar mi solidaridad con la familia de estos jóvenes que fueron primeramente retenidos y posteriormente ejecutados por el grupo de delincuentes EPP, a la familia de Esteban David Valenzuela, un joven de 28 años, y a la familia de Julio César Aveiro, 31 años, jóvenes inocentes que han sido asesinados por estos grupos de criminales. Presidente, yo creo que llegó el momento de analizar seriamente el trabajo que vienen realizando la Fuerza de Tarea Conjunta desde su creación en el año 2013 sin los resultados esperados. Ya es el momento de que el gobierno y como autoridades parlamentarias podamos analizar seriamente el replanteo de esta lucha. No podemos continuar con esta estrategia sin ningún resultado. Veníamos defendiendo el trabajo de la Fuerza de Tarea Conjunta con el Consuelo de qué sería nuestro departamento sin la presencia de estos grupos de seguridad, pero es el momento ya de exigir mayores resultados. Concepción no puede continuar de esta manera con la inseguridad que se tiene sin que nuestros empresarios, ganaderos, maderos de la zona puedan continuar con sus trabajos normales. Y decía que este es el momento de analizar seriamente un replanteo de la estrategia de lucha contra estos grupos criminales. Y de este lugar le pedimos al presidente de la República analizar seriamente, replantear esta lucha. No estamos teniendo resultados que espera el pueblo concepcionero. No podemos continuar de la forma en que se está trabajando. Analizar seriamente, redireccionar todos esos recursos que en su momento le hemos dado, aumentado en sus recursos a la Fuerza de Tarea Conjunta, y aún así no tenemos los resultados esperados. Replantear el fortalecimiento de la Policía Nacional con sus grupos tácticos, redireccionar esos recursos que en su momento le hemos asignado a la Fuerza de Tarea Conjunta y destinar al fortalecimiento de la Policía Nacional, sería un cambio de estrategia que deberíamos analizar seriamente, porque es lamentable el trabajo y el resultado que estamos teniendo con la Fuerza de Tarea Conjunta. Una fuerza de inoperantes, donde no se ve su trabajo, no incursionan y seguimos con este nivel de inseguridad en nuestro departamento. Y sin ser un profesional estratega en temas de seguridad, solamente me remito a la experiencia de que estos grupos tácticos de la Policía Nacional recientemente, con su trabajo, ha desarticulado al grupo AKEP, que venía causando zozobra en zonas bien determinadas del departamento de Concepción. Y con el trabajo de estos grupos tácticos se ha obtenido resultados en poco tiempo desde su instalación en esa zona del departamento, y me refiero a la zona de San Alfredo, Paso Barreto, Puente Ciño, en donde tenían su área de trabajo los grupos tácticos de la Policía Nacional, han obtenido mejores resultados de lo que vienen haciendo desde el 2013 la Fuerza de Tarea Conjunta. Es por ello que reitero, analizar seriamente desde el Parlamento y proponer al Ejecutivo Nacional el cambio de estrategia, porque, reitero, no podemos continuar de la misma manera en que se está trabajando en el Departamento de Concepción y de la manera que está trabajando la Fuerza de Tarea Conjunta. Sin resultado, lamentable, un grupo inoperante que tienen un presupuesto que le hemos acompañado en sus pedidos y aún así no estamos teniendo los resultados esperados. Lamentable el trabajo de la Fuerza de Tarea Conjunta del Departamento de Concepción. Gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Hemos terminado con los oradores inscritos.